If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México. Estamos encantados de recibirles el día de hoy, domingo 20 de agosto del 2023. Me acompaña mi querida Maru Monroy. ¿Cómo estás, Maru?
Muy bien, querido Alonso. ¿Tú qué tal?
Muy contento, la verdad, de que estemos ya celebrando 12 emisiones de este programa dedicado a nuestro hermosísimo país. Y nos acompaña también Ana María Fernández. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, Alonso. ¿Y tú? Muy contenta de estar aquí.
Qué bueno, es un día especial, sin duda. Y además está con nosotros Margot Castañeda. ¿Cómo has estado, querida?
Todo muy bien, aquí con un cafecito para el domingo sin bajón.
Es correcto. Y esperamos que todos ustedes también estén muy contentos y sin bajón. Les agradecemos de corazón que nos acompañen a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Y les tenemos un programa el día de hoy que es muy, muy especial. En la sección Amo México vamos a viajar al puerto de Veracruz. En la sección Origen vamos a platicar con el chef Nico Mejía del restaurante La Sal allá en Manzanillo, Colima. En la agenda Monroy conoceremos un poco más acerca del evento Rutas Comestibles que sucederá esta próxima semana allá en Mérida, Yucatán. En la sección Souvenir tenemos una plática con mi queridísima amiga y periodista Katia de Artigues, fundadora del proyecto Yo También. En la sección Travel Mexico with Kids vamos a visitar el cráter Encantado y Armadillo en San Luis Potosí. En la sección En Contexto platicaremos con las fundadoras de Luxus sobre las experiencias que diseñan y operan en México. Y en la sección Manos Mágicas platicaremos con un gran maestro del arte popular de Santa Clara del Cobre, allá en Michoacán. Así que vamos a comenzar con ánimo y alegría y una canción titulada Walk on the Ocean de Toad the Wet Sprocket aquí en Amo México.
We spotted the ocean. So far away. Somebody told me this is the place where everything's better and everything's safe. Walk on the ocean. Step on the storms. Flesh becomes water. All of those little things, and they knew it.
escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México. Gracias de corazón por acompañarnos. Nos honra muchísimo poder viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Y vamos sin más ni más a nuestra sección Amo México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y el día de hoy, mis queridas Maru, Ana María y Margot, vamos a viajar nada más y nada menos que al puerto de Veracruz. Es una ciudad fundada por Hernán Cortés y Francisco de Montejo, por ahí de 1519. Su nombre fue la Villa Rica de la Veracruz. Y al ser una de las primeras fundaciones españolas en nuestro país, tiene una increíble historia y una gran cantidad de monumentos históricos, pero sobre todo un ambiente muy, muy particular. ¿Qué opinas, mi querida Maru, del puerto de Veracruz?
Que es uno de mis destinos favoritos en todo el país. Me encanta la música, la temperatura, la arquitectura, incluso la bahía, el puerto de San Juan de Ulúa, así que siempre Veracruz es bello.
Siempre Veracruz es bello. Y Ana María, ¿qué tal la visita con la familia? ¿Es un destino amable para los niños?
Es un destino increíble Veracruz. Pasear en el malecón está padrísimo, la playa, el agua tiene una temperatura deliciosa, tienes miles de lugares a donde ir, la isla de en medio, el acuario, están las dunas de Chachalacas. A mí me fascina el puerto de Veracruz, la comida es una delicia.
Sin duda, yo recuerdo incluso en varias ocasiones visitarle nada más para ir a desayunar, y mi querida Margot, hablabas de cafecito hace rato, allá hay un cafecito muy particular, ¿no?
Totalmente, yo cada vez que pienso en el puerto de Veracruz, pienso en café lechero, por supuesto, el clásico y el típico del puerto, pienso en las bombas, ¿no? Las conchas rellenas de nata, pienso en marimba, pienso en danzón, en las coplas veracruzanas. Sí, la verdad es que desayunar allí con la temperatura cálida, como dice Maru, es una gozada, y además, pues ver los atardeceres o tomarse un cafecito en la tarde también, porque el atardecer desde ahí es espectacular y delicioso.
Y no me dejarás mentir, pero uno de los cafecitos más emblemáticos es precisamente el café de la parroquia. Así que vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con su creadora.
El café de la parroquia está desde 1926. Lo adquiere el tío abuelo José Fernández. Y pues bueno, él al venir de España adquiere una cafetería enfrente a la parroquia de la Asunción, que es hoy la Catedral de Veracruz, y entonces por eso es que adquiere el café, el nombre de café de la parroquia, ¿no? Al final del día, pues es un nombre que lo ha puesto la gente. Mi abuelo, junto con su hermano, adquieren el negocio, el tío José fallece, adquieren el negocio, y en 1976 es cuando abren esta primera sucursal, aquí en el Paseo del Malecón, y pues bueno, aquí estamos desde abril de ese año. Pues tenemos un café 100% veracruzano, es un café de la zona de Huatusco, que es una zona montañosa que tiene el perfecto grado de humedad que necesita nuestro café. Ahí tenemos unas fincas, una de ellas, la principal, es la finca Doña Felisa, y es de donde traemos nuestro café. Y pues bueno, súper orgullosos de nuestro estado, de nuestro puerto y de lo que la gente ha hecho de este lugar. Aquí vas a probar la canilla, que es el pan tradicional. Es un pan que aquí inventó un panadero, aquí en Veracruz, no lo inventamos nosotros. Y entonces es un pan de agua, que es, bueno, es muy tradicional, es duro, y lo que hacemos, diríamos aquí en el puerto, chopeamos el pan en el café. Lo tradicional de este café es la forma en la que la servimos. Hay un sonido, que es el tin, tin, tin. Nosotros el año pasado, a principios del año pasado, nos otorgaron, tuvimos la oportunidad de registrar el primer sonido a nivel nacional, ¿sí? Y fue el tin, tin, tin. Fue un evento muy emocionante ahí en las instalaciones del INPI. Te traen el vaso con el café, entonces uno le da con la cuchara tocas. Esta historia viene cuando llegaba el tranvía, empezaba a tocar la campana y entonces la gente afuera, los comensales, fueron los que le dieron este encanto, tocaban con la cucharita al vaso para llamarle al cafetero y avisarle que ya venía el tranvía por su café. Entonces de ahí sale y de ahí queda el tin, tin, tin famoso, y pues es la manera de llamar al lechero para que te venga a servir la leche. Ese es el sonido que ya tenemos registrado. Es muy curioso, es muy curioso. Es el primer registro de sonido que se dio en el país y eso nos da muchísimo orgullo, por supuesto. tu rico café lechero con café 100% veracruzano de la zona de Huatusco y tu canilla. Cuando hablas de Veracruz y del puerto, hablas de sus antojitos. Estamos hablando de que las picadas y las gordas, que todo es a base de masa, ¿no? Como los antojitos tradicionales. Y tenemos las empanadas, pero también tenemos las enfrijoladas. Tenemos mucha variedad en antojitos. Y por otro lado está, por ejemplo, una cosa que no te puedes perder, que es el pan bomba, que le llamamos... Nosotros bomba, en otros lados del país le dicen concha. Y hay dos maneras en que las tienes que comer. La partes por la mitad, la tuestas, y entonces te la comes con natas o también con frijoles. Y tenemos otros platillos que son como, por ejemplo, la medianoche. Y el pan de medianoche es un pan característico que no vas a encontrarte fácilmente realmente. Y pues es como un tipo sándwich. Tenemos la torta parroquia, que pudiéramos decir que la torta parroquia se inspira en la torta cubana. Entonces, hecha a lo veracruzano, pero con los ingredientes muy similares, el frijol, el chorizo, el jamón, la pierna. Y por otro lado tenemos el platillo volado, que ese es otro de nuestros característicos, que es un sándwich prensado. Entonces en la prensa, nosotros, bueno, pues hoy ya hemos ido variando, pero por el tipo de prensado y cómo queda, por eso es que se quedó como platillo volado. Ya somos la cuarta generación, vamos a decirlo así, pero yo la considero empresa familiar precisamente por la cantidad de familias que trabajamos en ella, la cantidad de colaboradores que hay, tanto en los restaurantes, como en el corporativo de oficinas, como en la planta de producción de café, como en las fincas, como en los ranchos. O sea, realmente somos una gran, gran familia de más de 600 familias. Sí somos una empresa que hemos tenido la fortuna y de que la gente pues nos haya adoptado como parte de... y pues que nos haya ayudado a crecer. Por eso es que yo te digo que la sigo considerando familiar. Estamos encantados, recibimos mucho turismo, pero sí creemos que es un punto que podemos todavía mejorar a nivel estatal. Tenemos mucho que ofrecer en Veracruz, muchísimo que ofrecer, no nada más nuestra gastronomía, que es increíble, infinita, los mariscos, o sea, realmente tenemos mucho en ese rubro. Pero también, por otro lado, tenemos muchos lugares dentro del estado con mucho encanto. Tienes pueblos mágicos como Jico, como Coatepec, donde ya tenemos nuestra nueva sucursal. Pero realmente tenemos muchos lugares muy bonitos, muy ricos, tenemos mucha agricultura. Está el tema del café, pero está el tema del azúcar, pero está el tema de la naranja en el norte del estado. Realmente tenemos mucho, mucho que ofrecer como estado. Y a nivel turismo, pues muchos lugares que descubrir. Y pues bueno, invitándolos a todos a que vengan, a que se den la oportunidad de ver lo que Veracruz ofrece. No nada más son playas, pero realmente los hoteleros, los restauranteros, pues somos gente que nos hemos metido mucho, ¿no? Hay las cámaras de gente que se ha involucrado para poder darle un plus a Veracruz. Y que no pienses que vas a venir nada más a la playa y que vas a poder, o sea, que tienes que sacar ahí tu cóctel. No, no, no. Realmente tenemos mucha capacidad, hay muchos lugares que descubrir. Y hablando de aquí del puerto, pues también está Veracruz, Boca del Río. Y hemos ido creciendo, ¿no? Ya vamos hasta Alvarado. Y ha crecido mucho Veracruz, muchísimo. Y en Boca del Río también hay muchos hoteles y de primer nivel, como restaurantes, ¿no? Entonces, pues aquí encantados de recibirlos, de que vengan, de que se tomen un rico café.
Pues ahora sí, antojadísimos de irse por un cafecito, un lechero al café de la parroquia, escuchar ese sonido característico de los cubiertos chocando con los vasos para llamar la atención de aquel personaje extraordinario que se acerca con premura a vertir la leche desde las alturas. Y vamos a seguir viajando juntos al puerto de Veracruz, pero antes escuchemos esta canción titulada Drops of Jupiter de Train, aquí en Amo México. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. But tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the light?
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México. Estamos felices de la vida. Maro Monroy, Ana María Fernández, Margot Castañeda y su servidor Alonso Vera Pata de Perro, de recibirles, de acompañarles esta bella tarde de domingo 20 de agosto de 2023. Y hemos estado viajando al puerto de Veracruz para comenzar y para tomarnos un cafecito, un lechero con las vistas del mar. Y la verdad es que es una ciudad muy caminable, ¿no? No sé qué opinen sobre eso.
Sí, a mí me encanta, sobre todo en la parte del centro y después hacia Boca del Río, creo que sí tienes muchos espacios muy ricos para caminar y para ir descubriendo, pues, placitas, comercios, algunos como muy antiguos, las nieves. Yo iba, cuando decías, bueno, para niños,
las nieves del malecón.
Exacto, las del güero, güero, güerita, que además es impresionante la velocidad a la que hablan, para ir también escuchando distintos sonidos. Entonces, sí, Veracruz es para caminarla, aunque te mueras de calor.
Tal cual, y los veracruzanos son espléndidos anfitriones, siempre alegres, siempre animosos, siempre dispuestos a conversar, a bailar. Y la verdad es que yo pasé la noche en un hotel muy emblemático, incluso en la habitación donde el Flaco de Oro se dice que escribió esa canción bellísima de Veracruz, Rinconcito, donde hacen sus nidos las olas del mar. Y justamente en esa plaza es donde se baila el danzón tan característico. Y quiero presentarles esta conversación que tuvimos con Miguel Ángel Zamudio, precisamente sobre la historia del danzón.
Estamos en la Plaza de Armas de la ciudad de Veracruz. Soy gestor, promotor cultural. Actualmente colaboro en el Instituto Veracruzano de la Cultura desde 1996, en el taller precisamente de danzón. El danzón es un género musical de origen cubano, adoptado por los veracruzanos aproximadamente desde 1879. Se tiene como la fecha de presentación a la comunidad matancera el 1 de enero de 1879 y se considera que el impulsor de presentar el danzón ante la sociedad cubana fue el músico matancero Miguel Failde Pérez. Se tiene la información que alrededor de 1890, al llegar vía Puerto Progreso, Yucatán, tabaco y varias mercancías de Cuba, en las cajas de tabacos venía como parte de un souvenir, por así decir, una partitura de danzón. Entonces, esa es una de las hipótesis de las cuales se toma como parte ya de la música que empieza a interpretarse desde Yucatán, baja a Veracruz. En Veracruz, según el libro de Jesús Flores y Escalante, titulado Salón México, Historia Documental y Gráfica del Danzón en México, hace referencia que el término de danzonera, refiriéndose a la orquesta que toca danzón, nace en Veracruz. Digamos que el danzón en Cuba se interpreta con un formato de orquesta que se le denomina charanga. Digamos que su base es la flauta, violín, piano, contrabajo. Al llegar el danzón a México y al verse influenciado con las bandas de jazz, pues se empieza a interpretar el danzón con otra dotación de instrumentos: clarinete, figle, saxofón, trompeta, trombón. Entonces cambia un poco el matiz. En México le damos una tonalidad, una cadencia distinta. Al llegar hasta la Ciudad de México y verse influenciado con otros géneros, como el swing, el charleston, el rock and roll, en sus diferentes etapas de desarrollo, pues bueno, va sufriendo cambios, ¿no? Evoluciones, tanto en la forma de interpretarse como en la forma de bailar. Por ejemplo, en Cuba es muy habitual que se baile prácticamente abrazado, ¿no? Y el paso básico se inicia de lado. En México aunque se baila enlazado, no necesariamente hay un contacto entre el hombre y la mujer, digamos que de abrazo, ¿no? Hay una distancia que se guarda y el paso básico en México se inicia de frente. O sea, hay algunas variantes entre el danzón originario, por así decir, el danzón tal y como surge en Matanzas, a como se baila en Veracruz y en la Ciudad de México. Se considera que cuando la ciudad era amurallada, digamos que las fiestas, digamos que celebraciones que se hacían en los barrios alrededor de la muralla, pues eran normalmente con esclavos, con cargadores, con trabajadores que en lo popular practicaban el baile en pareja, concretamente el danzón. No era muy bien visto en ciertos extractos de la sociedad, ¿no? El baile, concretamente del danzón, porque bueno, había otros géneros que eran, digamos, bien vistos, ¿no? por ciertas clases. Sin embargo, digamos que concretamente aquí en Plaza de Armas se empezó a establecer que la banda municipal habitualmente tocaba marchas, tocaba algunos valses, eventualmente algunos danzones. Y había un guía de turistas de nombre Sigifredo Alcántara, que era muy popular, y él, digamos que contra las normas establecidas por el propio municipio, cuando la banda tocaba danzón, él se paraba a bailar. Entonces, ese hábito que él generó, pues empezó a transmitirse a otras personas y empezó la exigencia de que la banda municipal tocara más danzón, no nada más tocara dos danzones en todo su repertorio. Afortunadamente, en algún momento se estableció ya como las noches de danzón en el Zócalo de Veracruz. El danzón, de alguna manera, aunque proviene de la contradanza francesa, de la danza cubana, y evoluciona hasta constituirse como una danza larga, es por eso el término danzón, como un aumentativo de la danza. La danza se bailaba en cuadrillas y el danzón empezó a bailarse ya en pareja. En el caso de su llegada a México, pues bueno, llega a los extractos más populares. En el caso de Veracruz, a los estibadores, a los cargadores, a los obreros. Entonces, no había patio de vecindad ni fiesta tradicional como el carnaval que no se celebrara con una danzonera en cada una de las esquinas de Independencia, ¿no? Pero era para, digamos, para lo muy popular, ¿no? No era muy bien visto tal vez por otros extractos sociales. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, a pesar de esa, digamos, que imagen de prostíbulo que se le dio en una buena parte del cine mexicano, no había película que no incorporara un danzón en un cabaret o en una escena, pues, de convivencia, ¿no? Digamos. Sin embargo, a lo largo de estos 30 años, al menos a través de nuestra asociación de tres generaciones del danzón veracruzano y más adelante de otra asociación que constituimos, pues hemos logrado revertir un poco esa imagen de que el danzón solo es baile de cabaret o solo es baile popular. También nosotros lo consideramos como una disciplina artística y a nuestros bailarines, a nuestros ejecutantes se les da una formación mucho más exigente para trabajar en escena, para conocer un teatro, para conocer un foro, para saberse maquillar, saberse vestir, saberse presentar en un espectáculo. Consideramos que el danzón es un baile fino de salón. Esta evolución que se da del baile popular al baile, digamos, académico, por llamarle de alguna manera, se da a partir de las escuelas de baile. En la Ciudad de México surge la Fraternidad del Danzón Clásico, de ahí el grupo Academia Nacional de Danzón, entre muchas otras organizaciones e instituciones que se dan a la tarea de promover el danzón como práctica. Y gracias a esos maestros de esa generación, nosotros en Veracruz tuvimos la oportunidad, precisamente en los bailes de carnaval, que ellos venían con sus grupos a aprender. Esto ha propiciado que el danzón se fortalezca. En principio nos enfocamos en la parte del baile y no nos dimos cuenta que las generaciones de músicos estaban, a pesar de que el danzón en el ámbito musical ha sido algo que se ha transmitido de generación en generación de músicos, entonces todo ese trabajo a través de nuestra asociación pues hemos tratado de irlo fortaleciendo, por ejemplo, con festival. El Fórum Danzones en el Puerto es el evento más importante que nosotros hemos promovido. Lo hacemos normalmente entre el puente del 1 y el 5 de mayo y reunimos a la mayor parte de la comunidad danzonera aquí en Veracruz. Participan pues alrededor de 10 orquestas de diferentes regiones del país en 4 o 5 días de eventos. Hacemos muestras, exhibiciones, campeonato, concurso de composición, exposiciones, visitas guiadas, talleres, bailes. Entonces, son las actividades que normalmente desarrollamos a través de CENIDAC.
Gracias, don Miguel Ángel. Y bueno, esperamos que todos estén un poco más inspirados a emprender su propia experiencia de vida allá con su familia, con sus amigos, con sus parejas en el puerto de Veracruz. Vamos a escuchar una canción más antes de un breve corte. Esta es titulada Sweetest Thing de U2 aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos directo a la sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas. Las manos mágicas en Amo México.
Pues fíjate, Alonso, que tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Manuel Ramírez. Él es un artesano de Santa Clara del Cobre. Es uno, digamos, de las poblaciones que están muy cerca del lago de Pátzcuaro. Él es un personaje maravilloso porque ha recibido más de 80 galardones. Ahora sí que, como muchos de los artesanos en nuestro país, tiene también una historia de pues un oficio heredado de su papá. Él tiene también más de 20 años dando clases en el taller Escuela Casa del Artesano. Y una de las cosas que a mí me gustó más de esta conversación es nuevamente valorar el trabajo de muchos de estos artistas, porque resulta que para hacer una pieza pueden tardarse más de un año en elaborarla y 11 personas involucradas en este proceso. Entonces, pues es una conversación muy rica, y si alguien anda por allá, todavía pueden pues disfrutar el final de justo la feria en honor de Santa Clara, que es una festividad que se celebra el 11 de agosto justo pues en esta población. Pues vamos a escuchar esta plática.
Bueno, estamos el día de hoy con Juan Manuel Ramírez, artesano del cobre. Juan Manuel, antes de empezar, me gustaría que nos contara un poco de su historia. ¿Por qué empezó a trabajar el cobre? ¿Cómo ha sido este proceso para usted?
Gracias por la invitación y pues sí, un gusto estar en este con esta audiencia. Pues sí, soy de Santa Clara del Cobre, Michoacán, el único lugar donde con orgullo enseñamos el cobre, ¿verdad? Porque es el que nos hace famosos, ¿no? A este pueblo bello. Bueno, yo tengo casi 50 años trabajando el cobre. Es hijo de Alberto Ramírez Tinoco, el máximo artesano galardonado y que dejó un legado en la comunidad, porque pues los grandes artesanos que continúan hoy o que han sido reconocidos en todos los niveles, pues fueron pues orgullosamente alumnos de él. Así es de que pues tengo una escuela de mucha tradición. Mi abuelo también fue artesano. Para nosotros termina siendo algo extraordinario ser parte de un patrimonio cultural de una comunidad. El primer concurso en el que participé fue en 1977, y pues gané mi primer premio, ¿no? Una pieza que se conserva todavía en el Museo Nacional del Cobre. He tenido la oportunidad de visitar pues varios países: Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán. Y bueno, todo esto ha sido gracias al trabajo artesanal.
Cuénteme un poquito, ¿cómo se trabaja una pieza de cobre?
Mire, una pieza de cobre a partir del alambre este, que bueno, de hecho es como un reciclaje el que hacemos, porque todo lo que ya desecha la industria, los motores que se queman de las lavadoras, licuadoras y todo motor que lleva embobinados eléctricos, los desechan. Entonces hay lugares donde la gente los compra y separa los metales y nos vende ese material a Santa Clara. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Escoger, tratar de que no lleve puntas de estaño. Y una vez que es así, se hace un pozo en el suelo, un previamente preparado, que se calienta muy bien con este carbón y tecata de pino. Después se abre así como una media naranja y se le pone ceniza de encino muy fina, para que eso va a ser lo que va a contener el cobre en fundición. Una vez que ya está eso, se pone el carbón, se ponen unas piedras alrededor y madera, y se aviva el fuego. El cobre se funde más o menos a 1200 grados. Después de un proceso de una hora, hora y media, hasta dos horas, ya tenemos la oportunidad de ver el líquido allí en la tierra. Y bueno, se deja allí otras dos horas más o menos solidificar. Ya una vez que eso sucede, bueno, lo sacamos de la tierra, lo subimos a un yunque de fierro. Y bueno, lo volteamos, al contrario de cómo quedó, que es como una media naranja. Y bueno, ya viéndolo así se ve como si fuera una concha, porque incluso se le ve como el azúcar por encima, pero bueno, es la ceniza. Ahí se corta el metal en los pedazos de acuerdo a la pieza que estemos pensando hacer. Y después de eso se le limpia esa como corteza que no va a servir. Y a partir de ahí es meter al fuego, golpear con marros, tender, ahondar, que es figurar como una cubeta. Después figurarle su pancita, luego su cuello, y así hasta que logramos darle la estética a una pieza. Y después el diseño, bueno, va variando, porque si es una pieza que solo lleva el repujado, pues debe ser más delgado la parte del centro y grueso el borde. Y ya después se hace lo que es el diseño, se traza, se repuja, le llamamos. Después con el martillo se le da más forma. Y bueno, ya después, si queremos hablar de los colores que queremos utilizar, pues hoy hay una variedad tremenda. En aquellos tiempos solo conocíamos dos: uno que era el color brillo, que ese, bueno, ahora lo damos con ácido sulfúrico rebajado al 10x1 y fibra de acero, y los martillos siempre muy brillantes para que la pieza sea pues hermosa, perfecta a la hora de su martillado. Y el otro, que es un óxido natural, que es calentar la pieza al rojo vivo y meterla en agua hirviendo. Entonces en automático sale como rojiza y después se le da martillado para que brille un poco más. Pero hoy existen otras técnicas que a base de fuego, de gas, podemos dar diferentes tonos, ¿no? El brown que le llaman, el verde que se hace ver como viejo, uno que es como tornasol, y así. Es todo lo que se ha venido evolucionando. Regularmente por lo menos son tres personas las que deben de estar en una pieza así, no tan grandota, ¿verdad? Porque tienen que ayudar en el extendido, en todos los procesos fuertes donde se ocupa pues los marros, y alguien que tiene que detener el cobre caliente con unas tenazas especiales. Y pues eso, por lo mínimo son tres personas. Pero de ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de cobre, que son piezas luego ya mucho más grandes, pues hay hasta 10 personas trabajando en un taller. Regularmente hay talleres, los talleres familiares, pues son varios miembros de una familia los que están en torno al mismo taller. Así es de que cuando están ahí, pues nos vamos como apoyando unos con otros para avanzar en los procesos donde es más pesado el trabajo. Y ya en lo que es la parte del terminado, bueno, ahí sí ya tiene que ser la sola mano y creatividad de cada uno de nosotros. Los tiempos pues son variables, podemos hablar de 15 días hasta un año de elaboración de una pieza. De hecho, las piezas que son de concurso, pues yo sí creo que el mínimo es una de un mes, pero de ahí pues son 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses o hasta mucho más. Bueno, también es cierto que hay piezas que requieren de que no se les dedique uno el tiempo completo, porque también ocupa pausas, ¿verdad? Porque también la mente tiene que enfriarse un poquito para tener más inspiración.
Usted también daba clases en un taller escuela del artesano allí en Santa Clara.
Es correcto, sí. Pues esta es una escuela que nació hace casi 50 años, que la fundaron pues mi padre, Alberto Ramírez, que en paz descanse, y el señor Félix Parres Pino, también pues ya murió, pero fueron dos grandes artesanos que no solo pensaron en ellos, ¿verdad? Que siempre creyeron que era necesario dejar una herencia cultural y no ser egoístas en cuanto a transmitir la técnica. Entonces, crearon esta escuela como una manera de ayudar al desarrollo económico de la comunidad, y pues fue extraordinario, porque en aquel tiempo no había muchos artesanos, había muchos campesinos. Entonces de repente los campesinos pues se unieron a los talleres y creció mucho el sector artesanal aquí. Así es de que, bueno, él estuvo aquí al frente de la escuela alrededor de 20, un poquito de más de 20 años. Después se retiró, pues ya después murió, y bueno, me tocó continuar a mí con esta labor, y aquí tenemos, yo tengo ya 29 años y pues aquí estamos todavía trabajando. Hemos tenido algunos problemitas ahora desde la pandemia, pues la cuestión de los mantenimientos, de tener pues mejores condiciones, pues nos han impedido retomar al 100% el proyecto, pero pues precisamente en septiembre vamos a retomarlo pues al 100, ¿verdad? Vamos a ampliar incluso la oferta pues para que se abran los campos más todavía, ¿verdad? En la creatividad por naturaleza que ya se tiene aquí en el sector. Y pues sí, hemos tenido pues ya muchos alumnos también que afortunadamente pues ya también son ganadores de premios y que de una u otra manera están ligados a este trabajo del cobre. Santa Clara es una maravilla. Primero les digo, porque enseñar el cobre es la especialidad de la casa. Desde que llega, pues van a encontrar muchas tiendas, ¿verdad?, donde pueden ver una variedad tremenda de, pues toda la variedad de artículos que tenemos, desde lo que es decorativo hasta utilitarios. Hoy, pues esta oferta es tan amplia que pues hay tinas para bañarse, hay tarjas, hay lavamanos, marcos para espejo, lámparas, artículos como pulseras, miniaturas. Es decir, hay para todos los gustos. Además de toda la artesanía que pueden encontrar acá, bueno, pues pueden ubicar talleres tradicionales a los que pues pueden acceder, ¿verdad? Pueden ir al Museo del Cobre, que es también un legado que dejaron estas personas de las que antes les mencioné, se fundó en el 77, y allí encuentra pues muchas de las piezas que han sido ganadoras de los diferentes certámenes de la Feria Nacional del Cobre. Está también pues la historia de Pito Pérez, el templo de donde se aventó, era la torre desde donde se aventó con fuego, el templo mismo de la parroquia Nuestra Señora del Sagrario, que es una iglesia bonita que tiene pues muchos adornos de cobre. Está también la comida, que es algo riquísimo, comer unas carnitas acá en Santa Clara, comer la famosa torta de tostada, que ha sido muy publicitada y que es pues una carne preparada, le llamamos apache, ¿no? Muy, muy sabrosa. Así es de que pues hay mucho, y además por aquí cerquita mismo tenemos el lago de Siragüén, está solamente a menos de 10 kilómetros, pues uno de los lagos más hermosos de México, seguramente cabañas para que vengan a pues estar unos días por acá, hay zonas de acampar, hay tirolesa, realmente vale la pena venir a esta zona bellísima.
Perfecto, Juan Manuel, pues ahora sí que de mi parte eso es todo, no sé si usted nos quiera platicar algo más que me haya faltado a mí preguntarle.
Yo la verdad que agradezco mucho estas oportunidades que nos dan, ¿verdad?, de darnos a conocer al mundo, ¿no?, de todas las maravillas que tiene nuestro bello México, ¿no?, y más aquí nuestro estado y nuestro precioso Santa Clara del Cobre, pues al que los le invitamos y pues que vengan y conozcan un bello pueblo que recibe con los brazos abiertos. Es muy cálida la gente de esta comunidad, así que no se van a arrepentir en su paso por este pueblo tan bello.
Qué maravilla, mi querida Maru, saludos con todo cariño a don Juan Manuel Ramírez y a todos los habitantes de Santa Clara del Cobre. Los michoacanos, realmente qué talento excepcional, cuántos distintos oficios, cuántas distintas técnicas salvaguardan, y sin duda uno de los destinos más atractivos para los entusiastas del arte popular. Y ahora, sin más ni más, vayamos a la sección Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues gracias por el honor, mi querida Maru, del día de hoy presentarles esta historia en la famosísima ya Agenda Monroy. Nos vamos a platicar con Ale Artigas, Gonzalo Zambarán y el chef Roberto Ricalde sobre el proyecto Rutas Comestibles que sucede esta semana en Mérida, Yucatán. Escuchemos esta conversación. Gracias de verdad por tomarnos la llamada y por compartirnos un poco del proyecto que tienen. Y me encantaría, Ale, si nos puedes dar una introducción.
Rutas Comestibles surge con la idea de hacer un tejido entre productores aquí en la región de Yucatán y chefs para reunirnos en una mesa y acercarnos a lo que comemos desde distintos ángulos. ¿Cómo a través de lo que comemos y lo que se pone en una mesa podemos viajar? ¿Qué historias podemos recuperar y recolectar en el camino? Creo que hoy en día es vital acercarnos a las gastronomías, sobre todo que trabajan el suelo y la cultura.
Maravilloso. Gonzalo, hay un interés mayor y creciente en los comensales por conocer el origen de los productos e ingredientes que forman parte de los platillos que disfrutamos. Platícanos un poquito acerca de ti, qué te trae a México y cómo es tu vínculo o tu relación con el campo mexicano.
Conocí México, me enamoré de este lugar, de Yucatán, sobre todo de la zona de Valladolid, y decidí emprender este proyecto. Este proyecto que se llama Mestiza de India es un espacio, ¿no? Es una reserva de 200 hectáreas en medio de la selva, que había sido una antigua hacienda o haciendita de caña de azúcar, y se generó un cierto desequilibrio, ¿no? Cuando uno corta la selva para sembrar una sola variedad de algo, en el fondo está matando la vida del suelo, ¿no? Porque al final la vida del suelo la genera la biodiversidad. Entonces decidimos hacer este proyecto de agricultura regenerativa, es decir, regenerar ese espacio que había sido maltratado, y a través de la agricultura regenerativa, y crear un proyecto de impacto social. donde la comunidad cercana a donde estamos se beneficiara. La gente en las comunidades no tiene acceso a buena comida. Las tienditas de las comunidades solo venden productos procesados. Pues la gente que colabora con nosotros, aparte de un buen sueldo, obtiene una caja con productos orgánicos. La comida no deja de ser una de las cosas más importantes que hacemos en nuestra vida, ¿no? Es lo que nos genera salud, lo que nos alimenta, y hemos dejado en manos de una industria alimentaria lo que comemos.
Maravilloso. Y Roberto, pues te agradecemos de corazón que nos acompañes también. Esta curaduría, esta selección de productos cultivados con tanto cariño, con tanta visión como lo que hace Gonzalo, pues nutre y me imagino es parte de la esencia de tu proyecto Guabao. Platícanos un poquito del proyecto y de la importancia.
Guabao crece en la pandemia. De hacer esto es dar una propuesta diferente, algo casero, algo que no haya en el mercado, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer panecillos al vapor. Hay que hacer un producto que pueda competir con la comida callejera mexicana, ¿no? Trabajamos con productores locales, tratamos de dar productos por temporada, no sobreexplotar diversos productos. Nuestro espacio es una terraza, es una casa, que una vez que llegas al restaurante te sientas en casa, que no tengas una etiqueta. Vendemos una experiencia, ¿no? Desde que se sienta, que los alimentos, desde una entradita que se sienta refrescante, que te gane una, que haga una experiencia de wow. Y la idea pues es buscar proveedores y poder trabajar a mano pues con otros.
Me gustaría si nos puedes ayudar a entender qué va a suceder esta semana entre el lunes 21 de agosto y el 25 de agosto. Tengo entendido que está de alguna manera abierto al público y pueden informarse un poco más acerca de la experiencia de visitar y conocer el proyecto Mestiza de Indias de Gonzalo y culminar en Guabao con una activación para integrar estos dos mundos, ¿no?
La invitación al público es a sumarse a esta mesa compartida el día 25, que es viernes, a degustar, comer esta ruta de viaje, a conversar con Gonzalo, a conversar con Roberto sobre las experiencias, lo que se aprendió en el camino, lo que se vivió y qué otras preguntas también pueden haber en la mesa. ¿Qué curiosidades, lo que está sucediendo en el campo, las conversaciones que hay alrededor de esta mesa, pues siempre son distintas. Puedes entrar al Instagram o al Facebook de Fogata, que es somos.fogata, y ahí puedes encontrar el enlace a la compra de boletos, que es a través de una plataforma que es Boletia.
Rutas comestibles.
Rutas
con Alejandra Artigas. Gracias de corazón, mi querido Gonzalo Samarán, de Mestiza de Indias. Qué increíble proyecto. Esperamos estar muy pronto contigo por allá en Valladolid para conocer un poco más acerca de toda esta labor y esta visión que tienes. Y gracias, Chef Roberto, por la oportunidad. Les auguramos mucho éxito y aquí en Amo México tienen su casa. Espero que sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener y que nos mantengan al tanto de las iniciativas que están sucediendo allá en nuestro querido Yucatán.
Muchas gracias.
Saludos. Muchas gracias.
Así que ya lo saben, siempre es interesante conocer el origen de los productos, participar de su transformación y sobre todo reunirnos en torno a la mesa para disfrutar los frutos de esta convivencia, de este talento, de esta dedicación y de todo lo que implica, ¿no? La elaboración de un platillo y la celebración con la familia, con los amigos. Y bueno, vamos a hacer un breve corte. Recuerden que al regresar tenemos mucho más Amo México. En la sección Origen estaremos platicando con Nico Mejía del restaurante La Sal allá en Manzanillo, Colima. También en la sección Souvenir estará con nosotros Katia de Artigues, periodista y fundadora del proyecto de inclusión Yo También. Y en Travel Mexico with Kids estaremos visitando el cráter Encantado y Armadillo en San Luis Potosí. Además de que en la sección En Contexto platicaremos con las fundadoras del proyecto Luxus. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes les compartimos esta canción titulada Crying de Aerosmith aquí en Amo México por Grupo Fórmula. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. Yeah. Calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. I know all I need to know about the way.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Gracias por acompañarnos en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y el día de hoy estamos viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación en compañía de Maru Monroy, Ana María Fernández y Margot Castañeda. ¿Qué tal, queridas? Primera hora ya, vamos a la segunda de este delicioso domingo 20 de agosto de 2023, ¿no?
Totalmente. Yo la verdad es que le puse leche a mi cafecito de la tarde pensando en todo lo, en toda esta historia hermosa del puerto de Veracruz, y estoy lista para lo que sigue.
Oye, ¿la serviste así con todo estilo y desde las alturas? Yo, la verdad es que...
Pues fíjate que no me salió, porque pues lo intenté, fíjate, pero nada más hice un reguero.
Hay que traer una jerga cerca siempre que se intenta ese arte del lechero, ¿no?
Sí, totalmente, es un arte. Además, este lugar lleva, pues, híjole, desde principios del siglo XIX. Es un arte que hay que practicar.
También estuvimos allá en Santa María del Cobre, en Michoacán. Qué bárbaro, qué delicia poder visitar los talleres de los grandes maestros del arte popular, ¿no, mi querida Maru?
Así es, y verlos trabajar. Ahora sí que estas piezas con cobre, además, recuperado, ¿no? Entonces también se vuelve una artesanía sustentable, digamos, en la actualidad.
Totalmente. Y estuvimos también platicando sobre las rutas comestibles, este proyecto, esta iniciativa de vinculación entre productores, cocineros, para que los comensales podamos conocer qué hay detrás de lo que comemos, de lo que bebemos, qué importante se ha vuelto y qué atractivo se ha vuelto también Mérida, Yucatán, ¿no, mi querida Ana María?
Mérida y toda la zona de alrededor de Mérida es increíble, es una belleza, la comida deliciosa, el centro de Mérida es precioso. Tienes las playas, tienes playas muy cerca de ahí, buen amigo. A nosotros, a mí y a mis hijos, nos encanta.
¡Qué maravilla! Pues vamos a seguir viajando juntos. Antes los dejamos con esta canción titulada Everything I Wanted, de Billie Eilish, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Regresamos enseguida.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. I thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, cause everybody wants something from me now. And I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you.
escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar nuestra querida sección En Contexto del doctor Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Pues me encuentro nada más y nada menos que con mis queridas Lore y Gaby de Luxus, un proyecto increíble que tuve el privilegio de conocer hace unos días y que me encantaría que conozcan también ustedes.
Muy contentas de estar en tu programa.
Muchas gracias, pues bienvenidas a Amo México. Y Lore, me encantaría que nos platicaras un poco acerca de Luxus, cómo nace, de qué se trata.
Pues te platico, Luxus nace hace 8 años ya. Somos una empresa especialista en estilo de vida y lujo. Creamos experiencias únicas alrededor del mundo. Tenemos 3 unidades de negocio, Alonso, accesos a todos los eventos del mundo, viajes y experiencias únicas. Ahorita está muy de moda que, no sé, sentir cosas que nosotros le llamamos money can't buy, ¿no? Que no solamente el dinero lo puede comprar, experiencias que te lleven a vivir otros momentos. Que estamos creando una serie de experiencias alrededor de México para llevar no solamente a la gente que venga de fuera, también a nuestros mexicanos a conocer las bellezas que tenemos en nuestro país. Yo creo que lo que nos dejó a todos la pandemia, Alonso, fue darnos cuenta, pues, que en cualquier momento nos puede cambiar la vida y hay que disfrutarla. Sí hemos notado un cambio inmenso. Todo el sector turismo, que tú sabes lo dañado que estuvo, la verdad es que se está recuperando totalmente. Pienso que hubo un cambio, Alonso. Pienso que la gente, en el momento que no podían viajar y no podían salir, empezaron a disfrutar otro tipo de cosas. Yo creo que entró muy de moda todo el tema de paisajes naturales, todo el tema de deporte. Ahora creo que está como muy en tendencia buscar lugares únicos, diferentes. Creo que eso sí le dejó a la gente y que fue algo que, pues, la verdad nos dejó la pandemia, ir en busca de todos estos lugares.
Lo que Lore acaba de decir me gusta mucho porque creo que empresas como Luxus abren esta posibilidad a mucha gente de conocer México de una manera distinta. Pienso que hay un reto bien grande en encontrar este equilibrio entre lo que es México, porque así es México, y este lujo que de pronto la gente busca y que simplemente son 2 maneras de vivir, que cuando logras integrar con un equilibrio bien respetuoso para ambas, pues puedes crear un producto que pudiera parecer un producto que todos conocemos, pero finalmente no es así. Y se vuelve un producto en donde puedes llevar a gente que de pronto a lo mejor pudo haber estado un poco renuente a conocer y que de pronto quieres como presumir tu país, pero tienes un poco de susto, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con la quesadilla y con el baño y con...? La verdad es que yo celebro mucho esta iniciativa de Luxus porque es una muy bonita forma de poder mostrar un país que es una dulcería, es maravilloso. Entonces, bueno, este catálogo se inspiró mucho como en distintos mercados. Sí, por un lado, el mercado extranjero, por supuesto, en curar experiencias que le pudieran hacer vivir en un mismo momento o en una misma experiencia muchas cositas de México. Por ejemplo, llevarlos a Xochimilco y meterlos como en esta historia, ¿no? De la gran Tenochtitlán, de lo que a lo mejor se pudo haber experimentado, ¿no? Si quisiera, quizá un pedacito, ¿no? De lo que pudieron haber vivido en estar navegando a través de estos canales, pero a la vez, y además de presumir Xochimilco y contar como todo lo que implica Xochimilco, que no es nada más un destino turístico, sino que está protegido por la UNESCO, sino que todas las cosas que le implican, ir metiendo como cositas, ¿no? Como que un cocinero vaya cocinando, se hable un poco del conservatorio para la cultura gastronómica, se hable un poco de los moles, se hace un mariaje con espumosos, canta una cantante en agua, nos bajamos una chinampa, entonces vamos como integrando muchos elementos para que si es una visita extranjera o no, puedan vivir muchas cosas con las que ocurre magia en este país. Y tenemos otras, por ejemplo, ir a hacer un recorrido en un autobús panorámico en donde podemos ir conociendo la ciudad y te ahorra como todo este tiempo, pero a la vez llevamos un chef y a la vez vamos haciendo como una propuesta muy fine dining con ingredientes mexicanos y vinos mexicanos y vamos sommelier y vamos catando y va un cronista y vamos hablando de la ciudad. Entonces es como darle un poco la vuelta a muchos elementos que ya existen en el tema turístico, insisto, en este equilibrio de lujo. Algunas otras experiencias con mezcales de toda la República, con expertos mezcaleros y toda esta cultura gastronómica que hay alrededor del Golfo y alrededor del Pacífico que genera recetas maravillosas y cómo esto podría mencionar cenas en el Monumento a la Revolución o algunas cenas y visitas en talleres de artistas mexicanos, como en el caso de Arnaldo Cohen, una cena en el exconvento del Desierto de los Leones, que parece como algo que tenemos ahí olvidado, ¿no? Olvidando que fue como en las primeras áreas naturales protegidas. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos tenemos un catálogo de casi 32 experiencias en este momento, insisto, para todos estos mercados, tocando puntos muy icónicos, pero a la vez también puntos como nuevos, como ir a cocinar a la casa de Lindo Fernández las recetas de como agua para chocolate, ¿no? Y entonces vivir toda esta experiencia de hacerlos llorar, espero, y después como trabajar todos en conjunto en la cocina, en este convite maravilloso que se ve en las cocinas todavía, de las mujeres de México, ¿no? En donde entran todos a cocinar y después viene este convite maravilloso de comer en el comedor de la casa.
¡Qué maravilla!
Eso es un poquito de una probadita del catálogo.
¡Qué maravilla! Pues, y por último, mi querida Lore, platícanos, por favor, ¿por qué vale la pena invertir en México, viajar por México, sabiendo qué hay detrás de cada uno de los productos y servicios que ustedes integran en sus experiencias? ¿Y dónde se puede informar un poco más acerca de este catálogo?
Perdóname, estaba en silencio. Claro que sí, Alonso, te platico. Bien importante que te comente que nosotros diseñamos todo a la medida. Estamos buscando momentos, lugares que nos haga vibrar como mexicanos, como internacionales, sentirnos orgullosos de nuestro país, que la verdad es que cuando llegas a vivir alguna de estas experiencias que les platicó Gaby, te pone la piel chinita. Yo nunca se me va a olvidar en un momento que estábamos haciendo un scouting en Xochimilco, estar pasando por los canales y escuchar a una cantante en náhuatl cantar, ¿no? Son momentos que de verdad, o sea, piel chinita, y yo soy mexicana y lo conozco y lo he vivido muchísimas veces, pero esto es una forma de vivirlo diferente, con un amor, con una curaduría, como lo platicaba Gaby. Buscamos lugares mágicos, momentos que nos hagan vibrar, cumplir los sueños de las personas, eso es bien importante, y todo lo tratamos de diseñar a la medida, aunque ya tenemos un poco la experiencia base. Si tú de repente nos dices, oye, a mí estoy muy interesado en esto, me gustaría conocer esta parte de México, tratamos de enfocarnos y de darte ese enfoque.
Y platícanos un poco más, contactos para que podamos ver, conocer y entrar en comunicación con ustedes.
Claro que sí, mira, pueden visitarnos en nuestra página web, que es luxuslife.com.mx, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook somos Luxus y en Instagram LuxusLifeMX, y pueden contactarnos también al teléfono 52 45 71 38. Vamos a estar publicando ahí diferentes experiencias, diferentes probaditas de México para darles a conocer. Tenemos también tips, recomendaciones de viajes, no solamente de México, de otras partes, que yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Y lo que necesiten saber de México, lo que quieran conocer, será un gusto atenderlos. Estamos siempre disponibles.
Pues qué privilegio y gracias, de verdad. Les auguramos muchos más éxitos y les agradecemos por todo su esfuerzo y su sensibilidad para, pues, dar a conocer y sobre todo hacer accesible ese México del cual nos sentimos tan orgullosos.
Muchas gracias a ti, Alonso, por invitarnos, y esperemos pronto estés haciendo un viaje con nosotros y que lo puedas contar tú de tu propia experiencia.
Así será, será un privilegio. Lore, Gaby, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Gaby. Abrazo fuerte, doctor, y gracias a todos ustedes por acompañarnos este hermoso domingo 20 de agosto de 2023 en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Uptown Funk de Bruno Mars y Mark Ronson. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Come on.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar nuestra querida sección Travel Mexico with Kids.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Muchas gracias, Alonso. Pues hoy los voy a llevar a viajar en el tiempo a un pueblo en la Sierra de Álvarez que se llama Armadillo de los Infante. Es un pueblo muy chiquito, solo son como 5 cuadras, pero está muy bien conservado. Es de estilo colonial y todas las calles están empedradas. Y muy cerca de ahí hay un lugar que se llama Cráter Encantado, que es un parque ecoturístico y una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. Es un plan familiar increíble que está muy cerca de la capital del estado. Los invito a escuchar la conversación que tuve con Mauricio Espinosa, director de Cráter Encantado, para que les cuente más.
Bueno, primero gracias por la invitación, estoy feliz. Cráter Encantado es un ecoparque que tenemos a más o menos 45 minutos de aquí de San Luis, de la capital. Estamos alrededor de un cráter volcánico por explosión, así se llaman. Hay diferentes tipos de cráteres, los que son por meteorito y los que son por explosión. Lo padre de este es que en 1 kilómetro que tiene de diámetro, tú puedes ver la diferencia de 2 ecosistemas. Llegas y vas a ver desierto. Caminas menos de 1 kilómetro y ya llegas a un bosque de encinos. Entonces, y todo eso es alrededor del cráter. Vas a encontrar tiro con arco, bicicleta de montaña, senderismo, miradores, cuevas, escalada de montaña. Tenemos una tirolesa increíble que mide más o menos 1 kilómetro de largo. Cruza todo el cráter volcánico y alcanzas hasta 120 kilómetros por hora. También ahí en el parque lo que hemos hecho es liberar especies en peligro de extinción. Hemos liberado águilas reales, venados cola blanca, todo porque estamos en un ecosistema que está muy preservado. Somos una unidad de manejo ambiental. Dejamos el lugar mejor de lo que lo encontramos, con planes de manejo. Tenemos varios convenios también que está padre. Por ejemplo, aquí con San Luis tenemos con la Autónoma y con el IPCIT. Hacen varios estudios. Por ejemplo, el IPCIT, ahorita estamos haciendo una zona entomológica, que son zonas específicas para cuidar el paso, para cuidar los insectos que tenemos. Insectos, por ejemplo, como las mariposas. Está muy enfocada esta, la mariposa monarca. Tenemos una reforestación de pinos azules, que es una especie mexicana en peligro de extinción. Nada más está aquí en Zacatecas. Hay mucha parte de contenido científico, pero nosotros lo que buscamos nosotros es que vaya el público en general y regrese sabiendo aquí a San Luis que a 45 minutos de su casa tenemos venados, águilas reales, halcones cola roja, zorros, y que todas las acciones que tenemos aquí en San Luis tienen un significado, un impacto acá en el cráter. Hacemos talleres ecológicos y talleres normales, o talleres como recreativos. Para niños, por ejemplo, puede ser el de Ojos de Dios, que es un arte huichol, donde plasmas un deseo y lo cuelgas en un árbol específico. Cada mes vamos teniendo más o menos talleres diferentes como para ir concientizando. También la búsqueda de pozas arqueológicas. Hicimos como unos hoyos grandes donde los niños se pueden buscar piezas arqueológicas. Los huesos de dinosaurios a los niños les encanta. Es literal una zona cuidada, ponerse a buscar con palas huesos de dinosaurios, encuentran uno, llegan a la tiendita y ahí les regalamos un huevito que se hace dinosaurio. Está padre.
Y hay un hueso que es dorado, ¿no? Que es muy difícil de encontrar.
Ah, sí. Ese nada más se encuentra una vez al día. Es el hueso más importante, ¿no? De que si encuentras el hueso dorado, puedes escoger cualquier cosa que, bueno, el niño que lo encuentre, y el que lo encuentre se lleva lo que más quiere de la tiendita. Esa zona, nosotros la decimos zona baja, está muy enfocada a los niños. Tenemos llegas y hay unos puentecitos colgantes para máximo niños de 12 años. La cueva de las arañas, que a los niños les encanta, bajas más o menos 100 metros en una cueva que está hecha desde hace más de 100 años, y ahí se ponen allá a buscar cosas. O lo de los huesos de dinosaurio, las pozas, la granjita y los caballos, eso a los niños les fascina. Pero, por ejemplo, hemos hecho muchos eventos con escuelas que son específicamente de kinder o de primaria, y en esos momentos sí podemos abrir la tirolesa para pesos menores. El problema es la fuerza con la que bajan, ¿no? También, o si llegan, por ejemplo, los sábados temprano, se pueden aventar niños que pesan un poquito menos, pero sí es muy recomendable que las personas que se aventen pesen máximo 115 o mínimo 45 kilogramos. La tirolesa que cruza el cráter está espectacular y tiene todos los certificados. Nos los pusieron una empresa mexicana que se llama Ecoprojects. Puso la misma de Barrancas del Cobre, que es la segunda más larga del mundo y la más larga de Latinoamérica. Entonces tienen certificados de instalaciones, equipos, la línea, los instructores, te los vienen a capacitar constantemente, porque nos enfocamos mucho en la seguridad de las personas que nos visitan. La entrada está en 100 pesos adulto, 50 pesos niño. Niños menores de 3 años y adultos mayores son gratis. La tirolesa tiene un precio de 400 pesos y el tiro con arco 100. Bueno, también otra actividad que tiene costo extra son los caballos, que es de 200 pesos. Ahí está increíble, tenemos unos guías que se llaman Guillo y Ani, manejan un método que se llama doma natural, que es muy diferente al método en el que están educados la mayoría de los caballos. Es un método en el que buscas tener una conexión real con el caballo y que él te vea como un líder, no como alguien que le esté imponiendo hacer las cosas, sino que haya una conexión. También hacen mucho ellos coachings con empresas, con niños que tienen problemas o algo así, los trabajan, o de inseguridad, autismo. Este tipo de métodos ayuda mucho para que el niño se sienta más seguro, o también con empresas, y eso les ayuda. Ha gustado mucho ese método de doma natural. La entrada ya te incluye miradores, senderismo, guías, paramédico, bici de montaña, escalada de montaña, las cuevas, todas las cosas que te dije de niños, ya con ese precio de entrada ya. También tenemos varios paquetes, ¿no? Si ya sabes que vas a ir este fin de semana, ya tienes un viaje planeado, lo que recomendamos mucho es de que te metas a la página, que es cráterencantado.com. Abajo vienen los paquetes. Los paquetes de ahí de la página tienen hasta 30% de descuento. Entonces, si ya sabes que vas a ir, es mejor comprarlo en línea, porque si te ahorras una buena lana. Creo que es importante mencionarlo. Nosotros venimos de una fundación que se llama Fundación Armadillo. Hace más o menos como 13 años hicimos un estudio con la Facultad de Economía, en la cual veíamos que para el 2020 Armadillo iba a ser un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque está muy aislado de la ciudad, no hay oportunidades laborales, no hay agricultura, ganadería, por el tipo de ecosistema que se tiene ahí. Y entonces, a partir de ahí, el estudio, las únicas actividades productivas que puede haber en este lugar enfocadas al turismo. Entonces, empezamos primero con una pizzería. La pizzería se llama Pizzería Armadillo, está en el pueblo, o sea, ya lleva toda la vida, ya lleva más o menos 10, 12 años. Después empezamos un proyecto que se llama Armadillo Mágico, que son unas cabañas, spa, un restaurante de comida española, el grill, y ya ese fue el segundo proyecto, y después ya nos enfocamos en el parque. En el parque es ecoturismo, aventura. La fundación se basa en dos principios o en dos pilares fundamentales que nosotros tenemos, que es el desarrollo comunitario del pueblo, generar economía, empleo, que el pueblo crezca con nosotros, y lo otro es lo ambiental. Entonces, si te fijas, todas las empresas que nosotros tenemos son empresas sociales, empresas enfocadas al desarrollo económico del pueblo. Tenemos una política que el 80% de todos los empleados tienen que ser de ahí de Armadillo. Entonces, los guías, meseros, cocineros, cajeros, administradores, almacén, instructores de tirolesa, todos son de ahí del pueblo. Nosotros los vamos capacitando y van creciendo con nosotros. Eso está padre. Ahorita ya somos alrededor de 90 colaboradores entre temporales y de planta, y eso ha ayudado mucho a que el pueblo nos cuide mucho, se involucre mucho con este proyecto. Tenemos una muy buena relación con la presidencia municipal. Se han desarrollado otros proyectos. Ahorita viene uno increíble que también creo que vale mucho la pena para platicarte, lo que se llama Refugio de la Luna. Refugio de la Luna, estamos peleando un certificado en Arizona, estamos participando Hidalgo, Ensenada y nosotros, como Parque Internacional de Cielo Oscuro.
Bueno, los que están cerca de San Luis, no se vayan a perder este gran lugar, Cráter Encantado. Pueden pasar ahí toda la mañana con la familia y después se pueden ir a comer Armadillo Mágico en uno de los dos restaurantes. No se les olvide reservar, lo pueden hacer por Instagram o por WhatsApp. Ya les dejo, Mauricio, los datos.
Suena increíble, querida. La verdad es que yo no tengo el privilegio de conocer todavía ni Armadillo ni Cráter Encantado, así que ahora sí, inspiradísimo a descubrir este destino en San Luis Potosí, y abrazamos a la distancia a todos los potosinos que nos acompañan este hermoso tarde de domingo. La verdad es que estoy muy contento de que podamos seguir transmitiendo este espacio, pero antes de seguir, quisiera compartirles una canción más titulada Tears in Heaven, del maestro Eric Clapton, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Gracias, gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula, ya llegando al cierre de este su programa, y vamos a escuchar la sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Hola, yo soy Margot Castañeda, esta es la sección Origen de Amo México. El invitado de hoy es un personajazo, es mi querido Nico Mejía, cocinero orgullosamente colimote. Eres viajero, eres investigador, eres autor de varios libros dedicados al acervo cultural, biocultural y gastronómico de este bello estado de Colima.
Gracias, gracias por voltear a ver a este pequeño gran estado Colima.
Colima lo tiene todo. Tiene, por supuesto, pues mar y costa, pero también es tierra volcánica, es de valles, de bosques, de montañas. Tiene cocos, limones, sal, ceviches, aguacate, arroz, caña, bueno, de todo.
Es como un pequeño México, ¿no?
Cuéntanos más o menos cómo es que empezó esta travesía gastronómica que has hecho durante varios años ya con Colima Sabe. Sabemos que ya tienes 4 tomos publicados. Cuéntanos más o menos cómo empezó esto y cómo ha sido la experiencia.
Una de las cosas que me marcó para empezar a hacer los registros fue preguntarle a mi mamá qué es lo que había, y ella me decía, bueno, la cocina de aquí es muy sencilla, y yo me la creí, pues viajé para darme cuenta que la mejor cocina y la mejor identidad estaba en casa. Entonces regreso otra vez con mamá, a ver, mamá, esa cocina que tú dices que es una cocina sencilla, enséñamela. Y fue como empezamos a hacer un registro, ya tenemos formalmente 15 años anotando y apuntando todo. El tomo 1 de Colima Sabe, o Colima Una Gran Travesía Gastronómica, nos llevó 10 años culminarlo. En general no había una gastronomía escrita, hay historias de quien la escribe, y entonces empezamos a hacer el registro. Tuve que reunirme de un acervo de talentosos especialistas en cada materia. Recurrí a biólogos, antropólogos, historiadores, ambientalistas, editores ahora. Y bueno, culminamos con un gran equipo de investigación. Y dado eso, tenemos ya el cuarto tomo, que es el de los valles, que acabamos de publicar hace un par de meses. Pero para llegar a eso, pasamos por las costas, pasamos por las montañas, ahora por los valles. Y estamos ya en fase de investigación de los volcanes. Con eso culminaríamos la saga para hacer el recuento y hacer la primera enciclopedia gastronómica en un estado en México. Estamos contentos del trabajo que hemos culminado para el estado.
Hablemos un poco de la trilogía colimota, el coco, el limón y la sal, que son como los tres principales elementos de la gastronomía de Colima, ¿cierto?
Esta trilogía se da a raíz de la trilogía de la gastronomía mexicana, el chile, el maíz y el frijol. De esos tres ingredientes, dos que no son endémicos, que son fundamentales, que llegaron dentro de una fase con un intercambio comercial y cultural con Asia por medio del galeón de Manila o ganado de China. Por ellos llegó el limón y llegó otros ingredientes como el mango, el arroz, pero principalmente el coco. Y bueno, el coco a nivel nacional, la calidad del coco que tenemos en Colima es superior a incluso a otros destinos, igual el limón. Y la sal, este ingrediente sí endémico, que es símbolo, y en todas las cocinas de los grandes restaurantes en México y las grandes cocinas de México. Esa trilogía es un orgullo poder ofertarla. Tenemos una producción anual de 50.000 toneladas de sal. Toda 100% se usa para fines alimenticios. Esta es una sal que se extrae solamente de 2 a 3 meses a partir de marzo, abril y mayo. El 1 de junio se suspenden todas las actividades de extracción de la sal porque se tiene que extraer del subsuelo, pero para eso tiene que estar seca la laguna. Después de diciembre, que terminan las últimas cabañuelas, enero y febrero, se seca. Marzo empiezan a preparar las eras y empiezan a extraer el agua del subsuelo. 3-4 metros, imagínate, los filtros naturales de la tierra, todos los sedimentos que bajaron de las montañas que están alrededor, también este valle volcánico, y extraer esta agua con una salinidad aproximadamente de 10 a 12 grados de salinidad, y después la ponen en estas tipo albercas o eras, y lo único que tienen que hacer es moverla de una era a otra por medio de soles, o lo que ellos llaman días. Literal, barren la sal para extraerla. Entonces es un proceso súper natural, y la sal, el derivado de esta, es una sal que potencializa los sabores de los ingredientes. Y una de las peculiaridades para identificar una sal es que tú la sal la tomas en tus dedos y la deshagas. La sal se deshace con tus dedos, es sal de Colima. Si es una sal que no la puedes hacer con los dedos y que tienes que usar un molino, no estás utilizando sal de Colima. Final de abril y todo mes de mayo hacemos tours guiados, donde hacemos una experiencia gastronómica, vamos a la cooperativa, vamos al Museo de la Sal, nos infiltramos a la laguna de Cuyutlán y hacemos un recorrido, cada uno hace su proceso y hacemos una degustación de sales. Traigo yo sales de varias partes del mundo, incluyendo las refinadas, para que ellos mismos se identifiquen y puedan saber cuál es una sal de calidad, ¿no? Bueno, es como si estuvieras en otro planeta, ¿no? Porque es una planicie, y ves los montones de sal y luego de repente cae el atardecer en las salineras, nos quedamos en la noche y luego ves el cielo totalmente estrellado con las salineras de fondo.
Oye, Nico, pues para quien quisiera hacer algún recorrido contigo, ¿dónde podemos encontrarte o a dónde te escribimos? Compártenos tus redes sociales y también compártenos en dónde podemos encontrar los 4 tomos ya publicados de Colima Sabe.
Yo me encuentro en redes sociales como Nico Mejía T, Nico Mejía T, T de Tito al final. Ahorita nada más tenemos el tomo 3 y el tomo 4. El tomo 1 y el tomo 2, principalmente el tomo 1, lo pueden encontrar en la página de ISU, ISSU, que es una plataforma donde hay libros que puedes descargar. La finalidad de todo este acervo culinario no es con fines de lucro. Entonces, cuando los libros se terminan de vender, cuando ya no hay más libros del stock principal, se suben a la red para que lo liberen. La finalidad de este proyecto editorial es culminar con la enciclopedia gastronómica. Al entrar tú a este acervo, te das cuenta toda su historia. Y a partir de esa historia, ya se introduce a las fiestas, se introduce a los rostros, se introduce a los mercados, se introduce a los restaurantes de cocina típica. Hay un inventario de ingredientes, hay un inventario de cocineras, hay un inventario de recetas. Realmente la gente colimense está enamorada de su gastronomía. Creo que esa versatilidad de tener un poquito de todo y no solo identificarnos con ciertos platillos nos da la posibilidad que la gente venga y pruebe muchísimas cosas, ¿no? Las cenadurías, bueno, es que hay un todo, es este pequeño gran estado que tiene todo para dar.
Ahí está la invitación, vamos pronto a Colima por un pozole seco, Las Salinas hasta el siguiente año, la siguiente temporada, y ojalá te podamos tener pronto de nuevo acá. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotras tu sabiduría y tu pasión por Colima.
Al contrario, es un gran placer que sigan volteando a ver a este estado costeño.
Gracias, Nico, y gracias, mi querida Margot. Vamos ahora a nuestra sección Souvenir, en donde nos acompaña nada más y nada menos que Katia de Artigues. Ella es periodista y analista política. En 2010 fundó la organización civil Comunicación para la Inclusión, que trabaja justamente por promover la inclusión de personas con discapacidad. Y es cofundadora de Yo También, Discapacidad con Todas Sus Letras, el único medio 100% accesible para las personas con discapacidad. Es además directora de comunicación del CEMEFI e integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Además, por supuesto, ella es mamá de Alan. Así que escuchemos esta conversación con Katia de Artigues.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Estoy emocionadísimo de que nos acompañe en este su programa Amo México, mi querida y admirada amiga Katia de Artigues. ¿Cómo estás? Muy, muy bienvenida.
Pues muy contenta de estar aquí. Es radio, entonces, bueno, también me voy a describir. Es algo que siempre hago en los videos, para incluir a las personas ciegas, pero en este caso vamos a incluir a todas. Ya ves que trabajar por la accesibilidad es trabajar por todas las personas. Entonces, soy una mujer de edad media, si me llamo, no quiere decir que sea yo una lady medieval, sino que tengo 50 años. Uso el cabello castaño un poco abajo de los hombros, ya me creció mucho, se me cayó por el COVID. La boca rosa, una blusa rosa y un collar de perlas, así yo bien lady.
Primera ocasión que tenemos este acercamiento y esta sensibilidad. Yo soy fanático de tu trabajo en todos los ámbitos, pero me gustaría saber qué detona en ti este interés por desarrollar Yo También. ¿Cómo te describes a ti misma en este papel de facilitadora, sensibilizadora, de los muchos retos que como sociedad tenemos aún con el tema de la inclusión?
Todo empezó hace 17 años. A los 33 años tuve un hijo con síndrome de Down y pues me cambió la forma de ver el mundo y la vida. Yo ya era una periodista, pues con varios años de trayectoria y bueno, escribía mucho sobre política y recién me habían pedido en el Universal donde trabajaba entonces que escribiera un blog. En ese entonces no eran comunes los blogs como ahora, etcétera. Y empecé muy pronto a escribir sobre discapacidad, inclusión, accesibilidad, diversidad. Le llamé Mundo D porque en la D cabían muchas cosas. Discriminación, discapacidad, en fin. Y se empezó a crear una comunidad muy padre. Luego tuve otro portal que se llamó Infoinclusión. Y este es el tercer intento Yo También, que tuvo mucho éxito gracias a que me alié con Bárbara Anderson, que es una madre también de una persona con discapacidad. Pues así empezó, por la voluntad de contar lo que estaba yo aprendiendo y lo que podía visibilizar, porque pronto me di cuenta de que pues mi voz como columnista política, como persona que salía en la tele, etcétera, podía servir muchísimo. Entonces podía conectar a políticos con organizaciones con medios, a medios con organizaciones. Y así empezó un poco todo, por el amor de madre. ¿Cómo me describo? Pues como una mexicana, mujer y madre, yo creo, luchadora por los derechos de las personas con discapacidad, que finalmente son derechos humanos.
¿En qué momento nos encontramos y cuál sería para ti el mejor acercamiento a este reconocimiento de que todos y cada uno de nosotros somos totalmente distintos y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de capacidad o discapacidad, limitación o talento?
Pues todos tenemos capacidades diferentes y eso no quiere decir que tengamos una discapacidad. Yo digo en chiste, pero en serio, que el único que tenía realmente capacidades diferentes era José José. Él sí era tormenta, tornado, volcán apagado, gavilán y paloma. No, fuera de eso, pues tú tienes una capacidad para reportear muchas cosas que yo no tengo, etcétera. Todos tenemos capacidades diferentes. capacidades extraordinarias, especiales o toda la bola de eufemismos que se utilizan para describir a una persona, primero siempre persona, que luego tiene una discapacidad, se da por el miedo que tenemos, justo. Yo creo que el miedo a dos cosas, miedo a herir, miedo a no utilizar un término correcto, pero yo creo que también en el fondo es miedo a que todos sabemos que vamos hacia la discapacidad, porque tenemos cada vez más años, pues todos vamos a tener lo más seguro si llegamos a viejos, que ojalá, y con salud y con mucha accesibilidad, vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestra vida, y porque no hay una vacuna contra la discapacidad. La discapacidad se adquiere en cualquier momento de la vida, por un accidente, por caerte en la bañera cuando te bañas. Pues por eso se da. Hay una frase que es el lema de una organización que admiro mucho que se llama Conflict, que dice: lo normal es un trato normal. Pues nada, necesitamos acercarnos. Si no sabemos muchas cosas, que no sabemos muchas cosas de todo, no solamente de discapacidad, pues basta con preguntar con respeto y con genuina curiosidad. Pero básicamente son motriz, visual, auditiva, neurodiversidad, intelectual y psicosocial, que es la más invisible y la más estigmatizada, que son personas que tenemos temas de salud mental, pero sí hay mucho estigma. Si tú dices que vas al psiquiatra, ¡ah, no! Diría Ibargüengoitia, ¿no? Me encontraron un defectazo, ¿no? Es un doctor, no pasa nada, ¿no? Y todos deberíamos ir al psiquiatra en algún momento de nuestras vidas, si lo puede, se lo recomiendo ampliamente, al menos a un psicólogo. No estamos locos necesariamente, o sí, y hay hasta un hashtag de orgullo loco, ¿cómo ves? ¿No? Y orgullo sordo, en serio. De hecho, va a haber una marcha del orgullo loco a final en agosto, y es fantástico, ¿no? Ellos luchan contra el cuerdismo, que sí, ¿no? Hay muchos términos fascinantes, muchas cosas extraordinarias. La visión de yo también, y yo creo que es la visión de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, etcétera. La discapacidad es un elemento más de ti, nada más, y no te determina en nada. Ahora, el tema del turismo es apasionante y es muy emocionante porque sí están pasando muchas cosas, pero también faltan muchísimas cosas. Seguimos construyendo y haciendo servicios sin contemplar el diseño universal. Es una frase que me encanta. Diseño universal quiere decir que está hecho para todas las personas independientemente de su condición de vida. En esta cosa de la homogeneidad que no existe de nuevo, no existe. Todos somos diferentes y eso nos hace iguales. Pero la oferta turística determina muchas cosas de a dónde pueden ir familias completas a tomar vacaciones. Tan sencillo, hay 20 millones de personas con discapacidad o alguna limitación de la vida diaria en México. Y además creo que es una enorme oportunidad de negocio porque las personas con discapacidades, hello, son consumidoras. Consumidoras de todo, o sea, lo mismo papel de baño que pasta de dientes que productos turísticos. Entonces sí hemos estado viendo una creciente tendencia a hacer playas accesibles, a hacer museos accesibles. Ya ha habido varios encuentros de museos accesibles en México, lo cual es fantástico, pero hay mucho que trabajar, pero todo empieza con esta conciencia y el diseño. Cuando tú haces la página de tu hotel, de tu playa, de tu no sé qué, y no contemplas la accesibilidad de esa página o describes las imágenes, pues también estás excluyendo. Y sí, nosotros en Yo también tenemos una trayectoria ya de diagnóstico y de asesoría a empresas y demás. La verdad es que sí hay que crear muchísima conciencia de que esto, la accesibilidad, la inclusión, es algo que nos conviene a todas las personas. La discapacidad es la principal minoría del mundo, según la ONU. 15% al menos de la población mundial. Ya la quedamos todos.
¿Qué hay que considerar y cómo acercarse contigo, con ustedes, para recibir apoyo, consultoría, asesoría, contrataciones que permitan, pues, tener una guía clara de cómo hacer mejor las cosas?
Claro que sí, estamos a sus órdenes en yotambien.mx. Tenemos un newsletter semanal que puede ser una primera forma de allegarse a nuestros contenidos. Les doy mi correo personal, que es katia@yotambien.mx. Soy muy tuitera y sí tenemos consultoría y sí tenemos pláticas ya diseñadas de concientización y de sensibilización al respecto. Y yo les diría a todas estas personas que están encargadas de la construcción de infraestructura y demás, que siempre contemplen a las personas con discapacidad como clientes. Si tú lo creas, ellos llegarán. Y no solamente de México, sino de todas partes del mundo. Y que contemplen también la accesibilidad web, que es súper importante. Solo el 1% de las páginas del mundo son accesibles. Ahorita no es obligatorio. Bueno, sí está en la ley como deben ser accesibles, pero como no le pusimos fecha en la ley de telecomunicaciones, pues no hay sanción alguna, pero eventualmente la habrá todo el tema de ser inclusivos para todas las personas, habla bien de sus gobiernos, habla bien de sus hoteles, habla bien de la responsabilidad empresarial. Es algo que de veras es un ganar-ganar.
Katia D'Artigues en Amo México. Gracias de corazón por tomarte el tiempo.
Ah, yo amo México y también a ti. Oye, soy tu fan desde hace tiempo.
Igualmente, Katia, querida. Qué privilegio poderte escuchar aquí. Gracias, Katia. Y gracias, mi querida Maru. Te agradezco de corazón. Qué programa más lindo, como siempre.
Al contrario, querido Alonso, una gozada platicar con todas y todo.
Con todas y todes y todos. Y mi querida Ana María, pues gracias de corazón también. Qué privilegio que podamos estar compartiendo esta travesía juntas.
Sí, qué programa más bonito.
Y Margot, querida, pues gracias de nuevo. Qué privilegio. Esperemos que sigas disfrutando allá las vendimias en Querétaro y que podamos estar juntos en cabina muy pronto.
Por supuesto, para la próxima semana, mientras me echo unos vinos a su salud.
Salud, pues, salud a todos. Ahora sí, vamos a celebrar, a disfrutar el resto de este domingo 20 de agosto de 2023. Gracias de corazón a Javi Mejía en los controles. Gracias, mi querido señor productor Enrique Gil. Gracias a nuestra coordinadora de producción, Ivonne Córdoba. Y gracias, sobre todo, a todos ustedes que nos hacen el honor de permitirnos acompañarles en este viaje que es Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y nos escuchamos la próxima semana. Los dejo con esta canción deliciosa titulada Personal Jesus de Depeche Mode. Hasta la próxima.